La tarde con casi 19 minutos, les cuento que estamos en línea con nuestra invitada y ella se llama Magdalena Dardel y ha publicado un súper interesante libro con la editorial Metales Pesados. Muy buenas tardes, Magdalena.
Hola, ¿qué tal?
Un gusto, te voy a presentar Magdalena Dardel Coronado, nacida en Viña del Mar, historiadora del arte, doctora en Historia del Arte por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Eso está en Argentina?
Sí, Buenos Aires.
Ah, perfecto, que no decía eso, eso me faltaba ahí la coma. Y también magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fuiste investigadora responsable del proyecto Fondesit de postdoctorado Signo Pictórico y Signo Escultórico en Francisco Méndez y Claudio Girola. Editaste junto a Diego Arango el libro Nuevas Miradas al Pasado, Aproximaciones Metodológicas e Interdisciplinarias a la Historia, el año pasado. Has escrito numerosos artículos académicos, ensayos y capítulos de libros. Actualmente eres profesora de Historia del Arte en programas de pre y posgrado en distintas universidades de Chile y eres investigadora responsable del proyecto Fondesit Iniciación, la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, orígenes y fundamentos de su propuesta pedagógica 1952-1957. Claramente este libro que acabas de... Bueno, perdón, ¿cuándo publicaste Murales no albergados? ¿Recién? ¿Hace meses? ¿Hace semana? ¿Cuánto tiempo?
Sí. No, recién, ahora hace un mes atrás, todavía de hecho no es el lanzamiento, y el libro resultado de mi tesis doctoral que defendí ya el 2017.
¿Es la tesis o es una parte de esa tesis dedicada en particular a la parte, digamos, del Museo a Cielo Abierto en Valparaíso?
No, la tesis completa es sobre el Museo a Cielo Abierto, sí sufrió una serie de modificaciones para hacerla más amplia, un público con un fin más divulgativo, digamos, pero es la tesis completa, es una síntesis de la tesis.
Ya, o sea, este libro que tenemos en la mano, claro, es una síntesis de tu tesis. ¿Cuánto tiempo de estudio hay aquí, de trabajo, dedicado a este libro, a tu tesis?
Mira, cuando defendí la tesis, bueno, son los 4 años del doctorado, pero además llevaba ya 3 años antes sobre el museo, y sumado que he seguido trabajando el tema, ya llevo 10 años trabajando sobre el Museo a Cielo Abierto.
Perfecto, este libro, bueno, mira, disco, libro, son objetos maravillosos culturales. Claro que el libro ha sobrevivido mejor que el disco. Este libro está dedicado a Francisco Méndez Labé, que murió hace muy poquitito, cuando tú estabas, digamos, no sé en qué etapa, pero próximo a publicar el libro, me imagino.
Sí, bueno, yo estuve con él entrevistándolo en todo el proceso. Cuando ya tenía listo el libro y estaba en proceso de edición, que fue bastante largo porque nos pilló ahí la pandemia, ahí también falleció Pancho Méndez, entonces también me pareció oportuno dedicárselo a él.
Tú lo entrevistaste, te imagino, en su casa del Cerro Alvarado, que es una casa que es bien impresionante.
Sí.
Por ser de quién es la casa, digamos, quiénes son sus arquitectos, ¿no?
Sí, bueno, y porque es un lugar maravilloso, con una vista increíble, era una experiencia ir para allá.
Absolutamente, estamos hablando de mira, que es una casualidad maravillosa, tuve la oportunidad de conocer a Pancho Méndez, a Francisco Méndez Labé, que es el protagonista de alguna manera de tu libro, por la casa y no por él, poquito antes de que muriera, así que tuvimos la suerte con Pablo Altique que fuimos a visitar la casa, porque es una casa de Emilio Duarte y de otro Premio Nacional de Arquitectura, parte de la oficina Brechani Valdés Castillo y Dobro. Así que fuimos a ver la casa y ahí nos encontramos con que el que la habitaba era el papá de quien nos había invitado, que era Pancho Méndez Labé, imagínate. Entonces, claro, ahí fue donde tú pudiste tener estas conversaciones. ¿Y cómo nace esta idea de dedicarle todo este espacio, todo este tiempo, a un proyecto que yo estoy súper de acuerdo contigo, es un proyecto tremendamente importante, pero al que se le ha dado tan poca pelota al Museo a Cielo Abierto en Valparaíso? Tengo la impresión, muy poca gente que lo conoce, independiente que quizás han visto algunos de sus murales, pero sin entender el contexto, parte importante de los murales, o algunos por lo menos han desaparecido por distintas circunstancias. ¿De dónde nace tu... Héctor Valdés, a todo esto es el nombre, se me había olvidado el nombre de pila, imagínate qué vergüenza, del Premio Nacional de Arquitectura Héctor Valdés, la casa con Emilio Duarte. ¿Por qué, en el fondo, estudiar tan en profundidad, por un lado, a Francisco Méndez Labé, y por otra parte, este proyecto, que primero es el taller de murales, entre el año 69 y el 73, y después, al regreso de la democracia, se transforma en el Museo a Cielo Abierto, y donde, en el fondo, Francisco Méndez invita a una serie de artistas de muy importantes de Chile a pintar este cerro en Valparaíso.
Sí, mira, recibí una invitación cuando estudiaba en la Católica de Valparaíso a formar parte de un grupo que quería hacer una puesta en valor del museo que surge al interior de la universidad. Y el proyecto finalmente no resultó, pero fue mi primer acercamiento. Ahí precisamente conocí a Francisco Méndez Labé, me empecé un poco a interiorizar en el tema, que yo conocí un poco como porteña, pero no tenía mayores referencias. Y después, el año 2013, entré a mi doctorado y ahí surgió la posibilidad de transformar este primer impulso en una tesis doctoral que ya no abandoné más como proyecto. Y me fui dando cuenta precisamente lo que decías tú, que nadie le pone mucha atención, que está muy olvidado y que a mí me interesaba rescatarlo no solamente como un hito dentro de Valparaíso, sino que también como un hito de nuestra historia del arte reciente, que superar como el discurso más turístico que existe sobre el Museo a Cielo Abierto para instalarlo como un episodio importante de nuestra historia del arte. Y ese era un poco el sentido y el objetivo del libro, y bueno, como toda investigación, fue tomando un camino propio, fueron surgiendo relaciones muy sugerentes que me permitieron ir relacionándolo con algunos conceptos de curaduría, de arte público, del concepto mismo de museo, y el objetivo final era de tratar de instalar este hito que, independiente un poco de lo que vaya a pasar con los murales en el estado actual que están, y en este declive permanente que está teniendo en los últimos años, que al menos quede el registro a través de esta investigación del que el proyecto existió.
Bueno, tú lo confiesas en la página 45 del libro. Estamos conversando con Magdalena Dardel, la historiadora cuya tesis de doctorado permite que exista este libro, que es una síntesis de esa tesis, que apareció recién por la editorial Metales Pesados y que se llama Murales No Albergados, Museo a Cielo Abierto en Valparaíso. En la página 45 tú dices: al instalar el tema, pretendo renovar el debate sobre el proyecto cuyo abandono historiográfico ha sido un correlato de su abandono físico. Por una parte, está la Universidad Católica de Valparaíso, por otra parte está la Municipalidad de Valparaíso, pero en el fondo, De ambos lados se ha ido perdiendo como el interés en restaurar, en preocuparse de esta obra, digamos, pública. Hay un libro importante que yo lo tengo aquí así como acompañándome, que es el que se edita y después se reedita 10 años después, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se llama Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Hubo también durante un tiempo toda una etapa en que se restauraban algunos de los murales, pero tampoco con mucha comprensión de contexto. Pero hoy día podríamos decir, Magdalena, y me interesa que lo digas tú, que eres la que sabe, este museo, que sea un museo o no sea un museo, que es algo también, vamos a conversar, está completamente abandonado a su suerte.
Sí, completamente. Lo que pasa, como decías tú, esto surge desde un convenio entre la Municipalidad y la Universidad Católica de Valparaíso, en el que los artistas querían regalar este proyecto y, bueno, los bocetos y la experiencia completa del pintado, participando los vecinos, los estudiantes del Instituto de Arte de la Universidad, y bajo esa figura, digamos, del regalo, se pierde un poco el sentido más institucional, porque el regalo es en un sentido poético, no hay nunca un elemento, digamos, más práctico, legal o institucional que diga sí, aquí hay una donación o algo por el estilo. Entonces eso genera un primer problema, que es además los artistas no piensan en el porvenir, ellos actúan desde el gesto, desde el entregar algo a la ciudadanía, de ofrecer una experiencia inédita en el arte chileno. Entonces no están pensando qué va a pasar con los murales, con el porvenir. Sin embargo, el tema se instala recién cuando dices tú que se publica este libro, hacia el 94, 95, se empieza a repintar de manera muy acotada, para finalmente empezar a caer en el desinterés, y hoy no hay nadie que se preocupe, de ninguna persona ni ninguna institución que se preocupe del museo ni de los murales en su estado actual. Entonces están hoy en día literalmente en tierra de nadie.
Y yo creo que lo que pasó en 2019 con ese derrumbe que le costó la vida a 6 personas y que, como daño colateral, digamos, mató completamente o destruyó completamente 2 de los 21 murales, también, digamos, es parte un poco de esta decadencia. Ahora, eso es inevitable, ¿no? Hacer un trabajo de arte en los muros de Valparaíso, con todos los accidentes geográficos y accidentes producto de la negligencia humana que tiene Valparaíso, es un poco inevitable que en algún momento desapareciera algún mural. Pero no ayuda mucho, ¿no?, que hayan sido además murales tan importantes como ¿De qué artistas son los que desaparecieron?
El de Mario Carreño y el de Gracia Barrios.
Y el de Mario Carreño era de alguna manera como el mural 1, el que daba principio
sí,
a toda esta
los
serie,
dos
¿no?
Primero, sí. Claro. Sí, pues además eso generó otro problema, más allá de la desaparición de dos murales, es que el acceso al museo se perdió y hoy todavía está bloqueado, entonces ya el recorrido original no se puede hacer. Además, eso pierde la visión, digamos, de la propuesta de relacionar los murales con la arquitectura y la topografía y el mar y el imaginario también de Valparaíso. Entonces altera completamente el sentido del museo.
Bueno, yo creo que es importante para darle contexto a nuestra conversación que tú nos cuentes quiénes son los artistas que fueron invitados el año 91 por Francisco Méndez Labé, uno de los cofundadores de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, un artista además muy importante, del cual recién se terminó hace un par de meses una retrospectiva maravillosa en el Museo de Bellas Artes, y un hombre que murió a los 99 años hace algunos meses. ¿A quiénes son los artistas a los que invita, con la ayuda de su amigo Nemesio Antúnez, ¿cierto? Este gran Francisco Méndez Labé, que cada vez estamos empezando a conocerlo más, pero ya lamentablemente una vez que no existe, digamos, don Pancho.
Sí, bueno, es una figura que está en pleno proceso de revalorización artística e histórica. Se han dado varias coincidencias que nos han permitido hoy estar conociéndolo un poco más. Bueno, y él invita, como dices tú, a través de Nemesio Antúnez, en ese momento director del Museo Nacional de Bellas Artes, en general a los principales artistas del escenario local, y los que aceptan son súper diversos, quienes estaban en esos momentos en Chile o quienes podían enviar un boceto. Entonces es un criterio como bien amplio. Y si partimos pensando el recorrido original del museo, tenemos a Mario Carreño, Gracia Barrio, Eduardo Pérez, que es el único que tiene dos obras además de Francisco Méndez, Matilde Pérez, María Madner con un mosaico, que es el único mural que en realidad es un pavimento, está sobre el suelo, Eduardo Vilches, Ricardo Irarrázaval, Rodolfo Paso, Roberto Mata, Ramón Vergara Gres, Mario Toral, después viene un mural de Francisco Méndez, Roser Bru, Sergio Montesino, Guillermo Núñez, Nemesio Antúnez, José Balmes, Augusto Barcia, y el último mural que también es de Francisco Méndez.
Bueno, es que esa descripción de quiénes son los nombres que están detrás de las obras del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso es impresionante. Estamos hablando de muchos de los más grandes artistas de la historia de Chile, todos juntos detrás de un proyecto tremendamente generoso. Yo tengo la impresión, y tú me dirás, que aquí ni siquiera se cobró un peso, ¿no? No sé qué
no,
sabes de
nada.
Eso.
No, son todas donaciones, o sea, regalos, como lo entendieron ellos.
Exacto, o sea, esto es porque muchas veces se habla de todo el trabajo de arte que se hizo para la UNCTAD 3, en que Eduardo Martínez Bonatti hace también esta curaduría y logra que más de 30 artistas chilenos entreguen su obra, y con una generosidad tremenda, pues se les paga con el sueldo que se le pagaba al obrero mejor calificado. Claro, muchas son obras de soportes más potentes y por lo tanto duran más, las que no fueron saqueadas, digamos, o desaparecieron. Pero acá hay un proyecto que en el fondo es anterior a ese, porque el taller de murales, el germen, digamos, del Museo a Cielo Abierto de los 90 es el taller de murales, donde también hay algunos invitados importantes, y eso incluso es previo a lo de la UNCTAD 3. Y si bien los artistas que junta Pancho Méndez a principios de los 90, ya pasó bastante tiempo, digamos, de la UNCTAD 3, es uno de los hitos, diría yo, de, no sé si decir arte colectivo, pero de que un colectivo de artistas regalen su obra para un proyecto, Magdalena Dardel.
Sí, sí, yo lo considero un proyecto equivalente al de la UNCTAD en importancia y en trascendencia de los artistas. Y es, como dices tú, un ejercicio colectivo, participativo, por la diversidad de los artistas y la amplitud, pero también es un ejercicio pedagógico, porque no olvidemos que surge no solamente la LERO en la universidad, sino que es una asignatura en la que los alumnos van a pintar los murales. Entonces es un ejercicio que atraviesa artistas, estudiantes, vecinos, que también forman parte del proyecto, además de estos tremendos nombres de nuestro arte chileno, que además son todos artistas que ya están en una etapa de consolidación. Como ya varios eran premio nacional, y pensando en el dato que nos dabas tú, de estos tremendos nombres, 11 de ellos son premios nacionales. Entonces, por varios lados, digamos, tenemos que rescatar la trascendencia de esta propuesta.
El único de los murales que no fue hecho por el propio artista es el de Roberto Mata, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esa, de ese como anécdota, pero en el sentido que lo pinta otro artista, pero de todas maneras es un proyecto y un boceto que le regala Roberto Mata al proyecto.
Claro, Roberto Mata en ese entonces ya estaba radicado en Italia y no pudo viajar, y él envía un boceto que lo pinta en la pared de los estudiantes liderados por Pablo McClure, que es el ayudante de Mata. Pero quedarnos un poco como en el discurso de que Mata estuvo o no estuvo, en realidad es no tomar conciencia de la profundidad del proyecto, en donde el objetivo era la participación y el gesto, más que quién pintara o quién no pintara. Por eso, de hecho, podemos hablar de restaurar los murales, porque evidentemente si hoy se restauran, o las veces que se han restaurado no han ido los mismos artistas a pintarlo, sino que son otras personas las que pintan, pero como lo que importa es la donación del boceto del proyecto, es que podemos hablar de que la obra de Roberto Mata es igual que cualquiera de las otras que sí estuvieron los artistas presentes.
Oye, para que se hagan una idea de quién es Pablo McClure, que es el que lidera la pintura del mural de Roberto Mata en el Museo Cielo Abierto en Valparaíso, Pablo McClure es el que hace ese extraordinario mural que está en el Metro Los Héroes, entre muchas otras cosas, digamos, pero es un artista que tiene una presencia en el espacio público muy importante gracias a su trabajo en esta estación de metro. Así que para tener un poco de contexto, estamos hablando de un artista importante también de nuestro país.
Sí, sí, así es. O sea, son todas figuras relevantes, la verdad. Y la participación de Pablo McClure tiene que entenderse también como la de muchos otros ayudantes o amigos. Incluso algunos venían con sus familias, viajaban desde Santiago la mayoría los días sábados a participar en conjunto con los estudiantes. Hay una anécdota, por ejemplo, de que Rodolfo Paso tenía vértigo, entonces nunca se subió y miraba desde lejos, y iba dando órdenes. Entonces hay como ese tipo de detalles como un poco más domésticos que hacen que también el proyecto tenga una dimensión emotiva.
Absolutamente. Tú decías que están pasando varias cosas simultáneas que hacen rescatar la figura de Francisco Méndez Labé, de Pancho Méndez Labé, que acaba de fallecer hace algunos meses, a los 99 años, uno de los cofundadores de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, un destacadísimo artista, y quien lidera primero el taller de murales en el año 69 y luego lidera el Museo a Cielo Abierto en el año 92. De hecho, nosotros entrevistamos el año pasado a Gonzalo Mardones Falcone, hijo de Gonzalo Mardones Viviani, que además de ser también un arquitecto que va haciendo un camino muy potente, publicó este libro, Disociaciones entre el arquitecto y el pintor, la trayectoria de Francisco Méndez Labé, junto a José de Nordenflitsch, con quien trabajó. Por lo tanto, ya este tuyo, digamos, es como un segundo libro que rescata la figura de Francisco Méndez Labé, ¿no?
Sí, sí, así es. Bueno, y como decías tú también, la retrospectiva, que fue una exposición en la que él mismo comenzó a pensar y a trabajar.
Fantástica esa retrospectiva, fantástica, sí, en el Bellas Artes.
Sí, y bueno, además ahora la familia está terminando de preparar la publicación de las memorias que Francisco Méndez alcanzó a escribir, entonces están pasando varias cosas que nos van a permitir por fin instalar esta figura tan relevante en nuestra historia del arte.
¡Qué locura! Lo tuvimos hasta los 99 años y no logramos aprovecharlo como corresponde. Yo hago el mea culpa igual, lo conocí a los 99, no tenía idea, digamos, de él, y de repente me encontré con una figura inmensa. Yo creo que su bajo perfil también de alguna manera contribuyó a quizás el poco conocimiento que hay de su figura a nivel transversal, ¿no? Era un tipo muy, muy piola en buen chileno.
Sí, sí, muy de bajo perfil, pero también muy buen conversador. Entonces uno le iba tocando estos temas que de su propia historia o los temas que a él le interesaban, y bueno, tenía una cultura amplísima, le tocó vivir en Francia a mediados de siglo, conoció a Picasso, o sea, tenía como un mundo también súper seductor y lo contaba muy bien.
No, un grande Don Pancho, y además su pintura era una verdadera maravilla. Básicamente un trabajo abstracto siempre, ¿no es cierto?
Sí, tiene algunas obras figurativas que fueron como la gran sorpresa de la exposición, pero siempre jugando mucho con el color. Entonces, uno podía encontrar fácilmente continuidades entre sus obras abstractas y las más figurativas, que son las menos, pero que también eran interesantes.
Magdalena Dardel, autora del libro Murales no albergados, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Partamos un poquito con la primera historia, con la del taller de murales entre el año 69 y el 73. ¿Cuál es la idea que tiene aquí Francisco Méndez Labé con este proyecto, con este curso? Después le pone, cierto, este mismo nombre a un curso. ¿Cuál es la idea que tiene con Valparaíso, con sus alumnos, con los vecinos y con algunos grabadores y pintores, poquitos eso sí, a los que invita en esta primera etapa, que después en la segunda etapa, en el año 91, se va a transformar en una invitación mucho más potente y mucho más grande? Pero, ¿cuál es un poco la esencia de esta primera patita, que es la menos conocida, de la cual entiendo que subsisten un par de murales que han sido restaurados, el taller de murales del año 69 hasta el 73?
Bueno, Francisco Méndez venía llegando de Francia y se le pide hacer un curso para el Instituto de Arte, que estaba recién fundado y que no impartía carreras. Eran cursos de lo que hoy denominamos un curso general o algo por el estilo para todos los estudiantes de la universidad. Entonces, al final se inscribían estudiantes, qué sé yo, de Derecho, de Agronomía, de Pedagogía, de cualquier cosa. Y él piensa en este taller de murales que tiene el objetivo de enfrentar a los estudiantes al trabajo pictórico, pero en el contexto de una ciudad, y por eso elige Valparaíso, pudiendo haber elegido, por ejemplo, Viña del Mar, que era donde estaba físicamente el Instituto de Arte, pensando en hacer dialogar la ciudad con la pintura. Y él diseña bocetos y sale con sus estudiantes a buscar un muro y hacen todo el proceso de invitar a los vecinos, pedir el permiso, hacer los andamios, subirse y empezar a pintar. Entonces es un ejercicio que desde su principio era muy colectivo, muy participativo, y también que se vinculaba no solamente con la dimensión urbana de Valparaíso, sino con una cuestión como más social. Llegaron a ser alrededor de 60 murales, hoy prácticamente todos extraviados, a excepción de dos que después se incorporan al circuito del Museo Cielo Abierto.
Entonces, perdona, se incorporan, se vuelven a pintar y por lo tanto quedan como nuevos, pero claro, tomando lo que les quedaba de antes, ¿no?
Exacto, sí. Y en el año 72 la Municipalidad de Valparaíso reconoce a Francisco Méndez por este impulso que tiene, y él eso le sirve también como motivación para pensar una segunda etapa del proyecto, en la que invita, como decías tú, a tres artistas, que son Eduardo Pérez, Eduardo Vilches y Nemesio Antunes.
Esas historias son buenas, porque en el fondo hay algunos que alcanzan, otros que no alcanzan. Cuéntanos un poquito de eso. Yo creo que Eduardo Pérez probablemente es el menos conocido en comparación con Vilches y con Nemesio Antunes.
Sí, Eduardo Pérez en ese momento era muy joven, es muy amigo, fue muy amigo toda la vida de Pancho Méndez, y él hace un mural que después es uno de los que se incorpora al Museo Cielo Abierto y que hoy se conoce como Mural 4-5, que es el que tiene una estrella. Después Eduardo Vilches hace un mural también en la Escalera Pasteur, que desaparece en la década del 80 después de un aluvión, y Nemesio Antunes se demora más porque, bueno, era director del Bellas Artes, le cuesta viajar a Valparaíso, y además quería un muro, que se viera desde la Sebastiana, porque quería hacerle un homenaje a Neruda. Entonces, cuando llega a dar con el muro es agosto del 73, y bueno, pocas semanas después el golpe lo detiene y ya no vuelve sobre el proyecto. Sobre ese proyecto tengo entendido que tenía una bandera chilena, pero no he encontrado ninguna foto ni ninguna referencia más de haber lo que alcanzó a hacer.
No hay ninguna relación, Magdalena, entre el proyecto que iba a hacer Nemesio Antunes, digamos, en los 70, con el que finalmente hace a principios de los 90, que está como casa en la que uno ve las ventanas de cómo vive la gente en Valparaíso?
No había ninguna relación.
Ok. Entonces ese mural evidentemente se pierde porque no lo alcanza a hacer porque llega el golpe de Estado. Sí se hace el de Eduardo Pérez y el de Vilche, y solamente subsiste el de Eduardo Pérez, ¿cierto? Que se retoma y se repinta en los 90.
Y se le agrega una parte, sí.
Ya. ¿Por qué Pancho Méndez, Francisco Méndez, la B insiste en los 90 con este tema, bueno, que evidentemente había quedado interrumpido por la dictadura? De alguna manera, una de las razones es como volvimos a la libertad, retomemos el proyecto que estábamos desarrollando antes de la dictadura, pero no es la única razón, ¿cierto?
No, también está esta idea de volver no solamente como a retomar un proyecto, sino que volver a usar los espacios públicos. Entonces darle un nuevo sentido a estos murales que en un primer momento estaban aislados, digamos, porque habían desde Cerro Barón hasta Caleta el Membrillo, por todo Valparaíso habían murales. En cambio ahora se propone la idea de hacer un circuito y ahí profundizar aún más en esta idea que tenía Pancho Méndez de hacer dialogar la arquitectura, el espacio urbano y los murales a través de la noción de un recorrido. Esa es la gran diferencia con el taller de murales, más allá de la participación de otros artistas, digamos como ejercicio plástico, la principal diferencia es esta, la noción del recorrido y cómo esto permite un nuevo diálogo entre el arte y la ciudad de Valparaíso.
Tú dices en el libro que de alguna manera Francisco Méndez Labé, con este proyecto con dos patas, ¿no? La del taller de mural y la del Museo a Cielo Abierto, se adelanta a la visión de la museografía o de lo museístico que hay hoy en día. Explícanos un poco eso y a ver si yo lo entendí bien, digamos.
Sí, tiene que ver, bueno, es parte de la propuesta que yo defiendo en la tesis. Yo sugiero que este es un ejercicio renovador dentro de la historia del arte chileno desde tres puntos de vista. Y el primero tiene que ver precisamente con el concepto de museo, que logra reformular y redefinir un concepto de museo que en el arte chileno a principios de los 90 no existía, porque todavía hablábamos en ese momento de un museo en un sentido más tradicional. Y él propone un museo a cielo abierto, un museo al aire libre. De hecho, todos estos conceptos que hoy nosotros manejamos de museo a cielo abierto, como el de San Miguel o el de otras partes, están heredados de ahí. El imaginario de Valparaíso como una ciudad de murales, como una ciudad de street art, también es post museo a cielo abierto. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Pancho Méndez es muy pionera y consigue reformular una nueva visión de museo, aunque no lo hace de manera del todo consciente. Él no está buscando redefinir el concepto de museo, sino que es una consecuencia de su ejercicio.
De hecho, me pasó a mí y probablemente a muchas personas que conocen el Museo a Cielo Abierto en Valparaíso. Yo lo conocí después del Museo a Cielo Abierto en San Miguel. Entonces, para mí, el concepto de museo a cielo abierto lo descubrí en Santiago y, sin embargo, había una historia previa muy anterior en Valparaíso y, sin embargo, como sumergida. Y aquí viene nuevamente el tema que estamos comentando. Yo leo en la página 14 de tu libro, dice, pese a la novedad del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso y la relevancia de los artistas, ha estado ausente en publicaciones sobre arte chileno. Es más, de los pocos espacios en que se ha escrito, justo Pastor Mellado hizo pebre más encima este museo con un análisis. Dice que es un proyecto muralista, que es un fracaso. ¿Cuál es tu sensación o tu interpretación después de haber estudiado tanto tiempo este proyecto, de por qué ha sido tan poco cubierto de alguna manera por la historia del arte contemporáneo en Chile?
Yo creo que hay un fenómeno importante y es el hecho de que sea de región. Si bien Valparaíso y Santiago están muy cerca, la historia del arte ha sido escrita principalmente desde Santiago. Entonces los historiadores que somos de fuera de Santiago tenemos también el deber de instalar estos discursos más regionales. Y luego yo creo que hay otro fenómeno que tiene que ver con lo que te decía hace un rato respecto a que se le ha considerado un proyecto más bien turístico, que es precisamente parte de lo que yo recojo en esa crítica que hace justo Pastor Mellado, en donde habla que, claro, como proyecto turístico funciona, digamos, pero como propuesta artística está descontextualizada, según él, porque son obras pensadas en pequeño formato que se trasladan al formato del mural, porque ninguno de los artistas era muralista. Y si bien eso es cierto, a mi juicio eso no le quita potencia al proyecto. Entonces yo creo que se mezclan un poco las dos cosas, considerarlo más bien un fenómeno turístico más que artístico, y el hecho de que está en Valparaíso, si bien es una ciudad con una trayectoria artística importante, no ha tenido no ha habido el detenimiento en trabajar en los temas artísticos locales.
Si tú haces un análisis así a la rápida en tu mente del proyecto total de los más de 20 murales del año 92, ¿cuántos hoy día están en buenas condiciones, dirías tú? ¿El 50% o menos?
Yo diría que un poco menos del 50%. Históricamente los que han estado en mejores condiciones son los del sector de calle Ferrari, porque es un sector más turístico que conduce hacia La Sebastiana, entonces hay menos rayado en ese sector, además que hay otro aspecto que es importante y que generalmente no se tiene en cuenta, que el sol, la neblina, la humedad y la sal de mar también le hacen mucho daño. Entonces, considerando todos esos factores, el que está en mejores condiciones es el de Balmes, que es el único que da hacia el cerro. Entonces no le llega
la marraqueta.
Sal, no le llega tanto sol. La marraqueta.
Qué maravilla esa marraqueta.
Y los demás, hay algunos, o sea, yo creo que todos son rescatables, salvo los que hablábamos hace un rato de Carreño y Barrios, que el muro ya no existe.
Esos desaparecieron, o sea, no es que estén mal estado, no existen, no están.
No existen, no existen.
El de Matilde Pérez está en un estado bastante decente, por lo menos la última vez que yo lo vi.
Sí, lamentablemente construyeron un edificio encima. Y que como el muro tiene una inclinación, un leve ángulo con el edificio, como que queda un poco, da una sensación como un poco tambaleante, pero como mural está en buenas condiciones, sí.
Tu libro es tremendamente interesante por muchas razones, y una de ellas es que tú en uno de los capítulos hablas un poco de la historia, digamos, del arte público y arte participativo, y cuentas en el fondo cuáles son las primeras experiencias que hay en Chile, y yo alguna vez lo había escuchado, pero aquí como que me lo ratifiqué, y es que nuestro primer proyecto, digamos, de arte público así realmente es el que hace Mario Carreño en el Colegio San Ignacio, citado ahí por el arquitecto Alberto Pivonca, ¿no? Ese es como el proyecto precursor del arte público, de arte contemporáneo en Chile,
Magdalena. Sí, a mi juicio sí. O sea, y claro, yo cito ahí el libro de Cristóbal Molina, pero para mí también es el primer ejercicio porque tiene esta intención de intervenir el espacio, no solamente de formular una obra de arte, digamos, que se podría instalar en cualquier parte, sino que Mario Carreño ahí está pensando en realmente hacer una intervención que además dialogue con el edificio, que son dos rasgos muy propios del arte público y que están en ese proyecto y también en los de Pancho Méndez.
Y descubrí en tu libro algo que no tenía idea y me sirve mucho, porque la próxima semana vamos a entrevistar aquí a Pancho Gruñoli a propósito de un tema que todavía no voy a contar, y es que Pancho Gruñoli, más o menos en la misma época de Pancho Méndez Labé, está haciendo desde otra universidad, también en la misma zona, otro proyecto de arte en los muros. Cuéntanos un poquitito.
Sí, bueno, eso yo lo encontré en una referencia por ahí en algún libro y se lo pregunté directamente a él, y lo que él me contaba es que ellos hacían una suerte de papelógrafo, o sea, tenía un fin meramente educativo y además era algo pasajero, o sea, no estaba, ahí sí que no estaba pensado en perdurar. Lo pegaban sobre los muros pensando en cómo los cuerpos que se movían en ese entorno, digamos, los autos, los buses, las personas, iban transformando ese espacio.
Eso en Viña del Mar, ¿cierto?
Bien abstracto, sí, en Viña del Mar, en las cercanías de calle Limache, a donde estaba en ese momento Diseño de la Universidad de Chile.
Y a esto le llamaban coloquialmente la Brigada Mondrian.
Claro, porque fue justo en el periodo de las brigadas muralistas que existían estas brigadas con un fin claramente más político, y en paralelo teníamos estas dos experiencias no políticas, digamos, en un sentido más contingente, que son las de Brugnoli, completamente experimental, y la de Pancho Méndez, que yo diría que es política en un sentido de involucrar a la ciudadanía, ¿no? De una política contingente.
Estamos conversando con la historiadora Magdalena Dardel, de su libro Murales no albergados, Museo a cielo abierto de Valparaíso. No te he preguntado por el título. ¿A qué se refería Pancho Méndez Labé, quien lidera estos talleres de murales y luego el Museo a cielo abierto en Valparaíso, cuando hablaba de murales no albergados? Porque acá hay un tema súper interesante del soporte, ¿no? De este, como sí, este interés de cambiar el soporte del arte que tiene Pancho Méndez Labé y, bueno, otros artistas en el mundo también, por supuesto.
Mira, él usa el concepto pintura no albergada para describir una serie de experiencias que él hace, siendo las más radicales en el 79, en donde, como dices tú, él quería eliminar el soporte y que la pintura solo fuera pintura. Y en su etapa más experimental llegan a ser volantines, y él entiende los volantines volando en el aire como pintura. Entonces, la pintura no albergada es una serie de varias etapas, y que él considera que los primeros gérmenes de esta pintura no albergada están en el ejercicio muralista del 69-73. Pero la verdad es que Pancho Méndez siempre tuvo un tema con el soporte. Seguramente sabes que en la década de los 40 participó como escenógrafo del Teatro Ensayo de la UCE, después están los trabajos muralistas, después, bueno, el Museo a Cielo Abierto, el curso que él hace, que se llama Pintura no albergada, donde hacen estos objetos como volantines u otros, y a principios de la década del 2000 hace pintura digital. Entonces, o sea, eso demuestra que en toda su trayectoria, que es muy larga además, siempre tiene un tema con el soporte. Entonces yo tomo el concepto de lo no albergado, que él aplica esta idea de una pérdida del soporte, y la aplico a los murales como primera etapa, pero también ha tenido una interpretación de que como que murales que nadie ha albergado, que no pertenecen a nadie. Esa no fue una lectura que yo quise darle inicialmente, pero ha resultado así y me parece que también es muy cierta.
¿Y qué le pasaba en estos últimos años de vida, cuando tú pudiste conversar con Pancho Méndez Labé, al ver el deterioro del Museo a Cielo Abierto? De alguna manera, o sea, podría haberle afectado, como podría haber dicho, ¿sabéis que nosotros hicimos esta cuestión como un regalo a la ciudad? Lo hicimos en el exterior, en los muros, y el arte público de alguna manera está un poco condenado a eso, ¿no? ¿Cuál era su visión? ¿Alguno de estos dos extremos?
Precisamente él tenía más o menos esa segunda visión que tú dices, como decir, cuando nosotros lo hicimos no estábamos pensando en esto. Pero alguna vez yo tuve la oportunidad de preguntarle, ¿pero qué le gustaría a usted que pasara con este proyecto? Y ahí me dijo, sí, no, a mí me gustaría que obviamente que durara, que hubiese una nueva interpretación, quizás que se incorporaran nuevos murales, y eso a mí me llamó mucho la atención, como la idea de estar abierta a la posibilidad de que hubiesen otras obras.
Y más que tirar la oreja, ¿a quién habría que coquetearle para que se volviera a interesar en los murales? ¿A la municipalidad, a la Universidad Católica de Valparaíso, a ambos? ¿Habría que crear una nueva institución, quizás desde la Corporación Amereida, que se hiciera cargo? No sé, ¿cómo podemos resolver la posibilidad de que sobreviva lo que va quedando del Museo a Cielo Abierto en Valparaíso antes de que termine de morir?
Mira, como es un tema que de muy caro, porque no solamente implica repintar los museos.
Eso, ¿por qué es muy caro?
Porque yo creo que no solamente implica el repintar los museos, o sea, los murales, porque si lo hacemos así, pensemos en la última restauración que fue entre 2014 y 2015, a las 2-3 semanas muchos murales estaban de nuevo rayados, porque no había una intervención completa. O sea, implica trabajo con las comunidades, implica estar atento a permanentemente a las necesidades de restauración, no solo sujetas a los rayados, como te decía, también a fenómenos ambientales, implica un trabajo creo que es más complejo. Entonces, a mí me da la impresión que la mejor forma sería darle una institucionalidad al museo que nunca ha tenido, a través de una eventual fundación, Museo de Cielo Abierto, por ejemplo. Aunque si pensamos en una solución así como más inmediata, quizás podría ser una invitación a la Municipalidad de Valparaíso para que se haga cargo de esto.
De hecho, ya tenemos a la presidenta potencial, Magdalena Gardel, después de escribir esta obra, claramente podría presidir una fundación como esa. Yo encuentro que tu libro justamente nos permite hablar de esto, nos permite justificar el poder retroceder en el tiempo y darle contexto, por una parte al museo, por otra parte al mismo Pancho Méndez, recordar lo que fue el taller de murales del 69 al 73, que muchas veces uno no tiene idea ni siquiera que eso existió. Así que yo creo que tú estás haciendo una tremenda contribución. Ojalá que esto permita que se tome la posta de alguna manera, ¿no? Y se pueda rescatar del olvido a este increíble especie de museo, porque incluso en tu mismo libro queda claro que no es realmente un museo porque no hay una institución detrás, pero que está en el Cerro Bellavista de Valparaíso, Magdalena Gardel. Y me queda claro, mirando tu biografía, al haber estudiado la licenciatura en Historia en la Católica de Valparaíso, la licenciatura en Educación en la misma universidad, el magíster en Historia, que evidentemente estás imbuida de Godofredo Llomi, de Alberto Cruz y de todos los precursores y Pancho Méndez, y por lo tanto estás ahí como embajadora constantemente, ¿no?
Sí, bueno, es el tema que yo sigo trabajando sobre la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, es el tema que al que le he dedicado los últimos, no sé, 12 o 15 años, así que es un tema que me gusta mucho y que, como dices tú, me da la posibilidad de poner en evidencia la ausencia de institucionalidad y el abandono en el que está con el Museo Cielo Abierto, con la esperanza de que alguien se pueda hacer cargo. Y en ese sentido también agradecer tu trabajo, que siempre es tan visibilizador de este tipo de cosas.
Gracias a ti, Magdalena. Un último dato antes de despedirnos. Pablo Altique me escribe un WhatsApp y me dice: el primer mural en el espacio público es el de Ricardo Arrazábal en la Villa Portales. Se refiere, del año 54, se refiere a todos esos bajorrelieves que hay en la entrada de cada uno de los blocks de la Villa Portales. Me dice, es el primer muralista que tengo fechado, hizo sobre 30. Sí. Es cierto, el tema es que, claro, cuando uno le pregunta a Ricardo Irarrázaval, que todavía vive, a una edad bien avanzada, no le da ni pelota a esa obra suya, o sea, realmente no la considera como parte importante de su... Yo una vez traté de hablar con él y entrevistarlo, y me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Esa cuestión no tiene ninguna importancia. Pero está bueno el dato, 6 años antes de la obra en el Colegio San Ignacio de Pucuro de Carreño, estaría la obra de Ricardo Irarrázaval, que si bien no es con pintura, sí es arte en el espacio público. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, de todos modos. O sea, siempre que haya una intención de hacer dialogar la obra con su arquitectura y con su entorno, creo que podemos hablar de arte en el espacio público.
Entonces, la reedición de murales no albergados se puede agregar eventualmente el trabajo de Irarrázaval.
Esperemos que haya una.
Magdalena Gardel, felicitaciones por tu libro. Es de las ediciones Metales Pesados. Es un gran libro porque aquí se habla del Museo Cielo Abierto de Valparaíso y se habla de la Universidad Católica y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, pero se habla de mucho más. Acá uno aprende un montón. Así que gran libro, felicitaciones y un gusto haber conversado contigo.
Igualmente, gracias a ti, Rodrigo, y gracias por el entusiasmo en mi trabajo y por haber leído el libro. Un abrazo.
Un abrazo, Magdalena.
Chao.